Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
El tipo sentado frente a la computadora piensa. Piensa. Y nada. El cuadradito le pregunta y queda en blanco. Todo está en blanco. El tipo no recuerda su contraseña. El tipo no recuerda esa contraseña. Recuerda otras. La del gato que tenía cuando era chico, la del teléfono de su abuelo, la del nombre de la maestra de geografía. Recuerda la contraseña de la tarjeta de crédito, de la del sistema de audio, de la maestría, todas las contraseñas. Pero ahora precisa una contraseña y no la recuerda. ¿Era el número de la patente del primer fitito? ¿Era la marca de la heladera que le dejó a su ex antes del divorcio? ¿Era la calle donde vivía la profesora de guitarra? ¿Era la formación con la que River se fue a la B? No sabe. No recuerda. No recuerda su password, que es como decir en tiempos informáticos que no sabe quién es. ¿Quién es uno? Sin su password, ¿quién es uno? Se pregunta el tipo. Uno, sin su password, piensa el tipo, es nadie. Uno, nadie. Uno, busca lleno de esperanzas el password. Y no lo recuerda.
El camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di. Si yo pudiera como ayer querer sin presente. Es posible que a tus ojos, que hoy me gritan su cariño, los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi si yo tuviera un corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Come on.
Hola, buenas noches. 23:09. Estamos empezando el programa de hoy. Empezamos con Julio Sosa. Nada puede salir mal. Esto es 2x1, como todas las noches, de 23 a 1, lado A y lado B. En el lado A, hoy te habíamos anunciado, tenemos una presencia que la verdad que nos da mucha alegría que esté con nosotros. Ha superado una noche inhóspita para salir de su casa. Seguramente ha pensado, digo, y si llamo y digo que me pasó algo y no. Pero no, tuvo la valentía de venir. Va a estar con nosotros charlando en un rato Ana María Ayuda, que presenta un libro re cruel que se mandó, que se llama Hija, del que vamos a hablar ahora en un ratito. Esto en la noche de hoy, que tenemos un operador, que es Pablo Abarca, que está esta noche con nosotros, así que bienvenido Pablo. Vamos a pasar una muy buena noche hasta la 1 de la mañana. Vamos a la tanda y vamos con Ana María.
2x1. Lado A. Abierto. Participativo.
El futuro se escucha por Nacional. La radio de todos.
Esto pasó en Poné Primera.
Cristian Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense.
El Estado tiene que evitar que alguien se defienda por mano propia, que se llegue hasta ese momento, que la gente tenga que tener armas para defenderse. O sea, uno tiene que tratar de tener un Estado que esté presente. Y me parece que esta es la principal falla.
Poné Primera, con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
Mariscal, Mariscal. Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
Yo le decía a Alfredo Di Stéfano, Alfredo, ¿es mejor jugar o dirigir? Y él me decía, no, es mejor dirigir, Roberto, porque participás en todo. El arquero ataja bien y vos participás, el defensor defiende, el delantero mete gol. Está. Y a mí eso no me pasaba nunca, de verdad. A mí me gustaba jugar al fútbol.
Mariscal. Abrazo de gol.
Es el Mariscal.
Mariscal. Auditorio Nacional, Cultura en Movimiento, Agenda.
Jueves 8 de septiembre a las 19 horas, ciclo de recitales de la Argentinidad presenta a Antonio Tarragó Ross. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 9 a las 19 horas, ciclo de Sadaic presenta a Roberto Calvo y al Gaucho de Nogoyá. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 10 de septiembre a las 18 horas, Radio Nacional Clásica presenta su ciclo Manos a las Obras. Transmite la 96.1.
Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Maipú 555.
11 de la noche, 12 minutos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
2x1. Osvaldo Bazán.
La conoces como escritora de novelas, como escritora de guiones de cine, como escritora de microrelatos, como escritora para chicos y también como escritora para grandes. La conoces porque es Ana María Ayuba. Buenas noches, gracias por estar con nosotros.
Hola,
María.
Buenas noches, encantada de estar aquí.
¿Fue difícil salir de tu casa en una noche como esta?
Sí, bueno, por eso estoy encantada de estar aquí, porque afuera hace frío y llueve.
Y acá está mucho
acá
mejor.
Está calentito.
Decíamos, y lo decíamos anoche cuando estábamos anunciando que venías, a mí lo primero que me sale decir de tu nueva novela, Hija, que salió en julio, ¿verdad?
Sí.
Me parece que es una novela cruel, pero no es solo eso. ¿Coincidís conmigo o...?
Sí, es muy dura, sí, seguro.
Vamos a tratar de no spoilear demasiado, de no contar demasiado, pero es la visión de una madre que, bueno, que ve en su hija a la persona más bella del mundo, como la mayoría de las madres suele suceder, excepto la mía.
Por algo será.
Por algo será. Y que, bueno, esa hija no es lo que ella esperaba.
No, esa hija, los hijos nunca son lo que esperamos. Los hijos son otra cosa. Los hijos son ellos mismos. Y es muy perturbador que sean ellos mismos. A uno no le gusta, a uno le gustaría que fueran clones.
Mocoso, ¿para qué te tuve? Para que no seas lo que yo estaba esperando.
Exacto. No solo eso, para que no seas una prolongación mía, claro, como yo quisiera. Claro.
Era para que vivas otra vez mi vida, no para que vivas la tuya.
Exacto, exacto. Sí,
bueno, sí. Y en ese caso, digamos, si bien es una sensación generalizada, y es así, los hijos no son uno, son otra persona, digo...
Bueno, yo lo llevé a las últimas consecuencias.
Claro, es otra persona, vamos a decir, absolutamente desagradable.
Exacto.
Es muy difícil en tu novela ser empático con alguno de los personajes.
Sí, por supuesto. ¿No? Espero que nadie sea empático con Natalia, con la hija.
Y también es difícil ser empático con la madre.
Sí, porque la madre a veces dan ganas de zamarrearla.
Decirle, ¿te das cuenta de lo que está haciendo tu hija?
Exacto.
¿Por qué no aceptás eso que está haciendo tu hija?
¿Y cómo va a aceptar? Es la madre tiene que negar por fuerza. Que una madre, ¿cómo va a aceptar una madre que su hija es mala persona? No conozco ninguna madre que acepte eso. Pero sí es cierto que se pone de pronto irritante el personaje de la madre y que uno tiene ganas de...
Porque bueno, una cosa es que
un poco.
Una cosa es que uno no acepte en los hijos de uno. Pero cuando uno ve en los otros, sí lo puede decir.
Sí, los hijos de los demás,
cuenta,
sí,
vos,
por supuesto.
Date cuenta vos,
claro,
lo que está haciendo tu hija.
Seguro.
¿Cómo es el
no, bueno, yo suelo decir que límites es eso que los demás no saben ponerle a sus hijos.
Claro, efectivamente. Bueno, vos sos madre, ¿no?
Sí.
Tus hijas no han cumplido seguramente aquello que vos estabas esperando, pero tampoco han hecho las cosas que hace Natalia.
No, por supuesto que no.
O al menos no lo vas a aceptar.
No, si fueran tan malas personas como Natalia, igual no me daría cuenta, así que...
Y además el libro tiene, intercalado en cada capítulo, un diario de cómo se hace una novela, de cómo hiciste vos esta novela, ¿no?
Así es.
¿Cómo fue esa decisión?
Bueno, hubo muchos elementos. Por un lado, hubo un libro que a mí me gustó mucho, que se llama HHHH, que es de Laurent Binet, un autor francés, que hace cuenta, vuelve a contar la historia de un atentado contra Heydrich, un jefe de nazi en Praga. Y él, mientras cuenta su historia, va contando también algunas cosas que le van pasando con la investigación. Entonces, un poco, yo pensé, bueno, ¿qué pasaría si yo... ¿Sería posible hacer ese mismo trabajo en ficción? Sería algo muy diferente, pensé, porque, bueno, como esta es una historia que ya se conoce y el lector sabe lo que va a pasar, Laurent Binet se puede dar el lujo de hablar no solo de lo que pasó, sino de lo que va a pasar. Y ir contando cosas de su investigación. Pero dije, bueno, con esos límites que tiene la ficción, en que uno no puede ir contándole al lector lo que va a pasar, porque, bueno, tiene que respetar el suspenso, ¿puede de todas maneras contarle algunas cosas al lector? Sería tan interesante para mí como lectora poder leer eso. Eso por un lado, ¿no? Porque, bueno, yo como lectora me pregunto, sobre todo, ¿de dónde sacó los materiales? ¿Qué le pasó? ¿Qué le contaron? ¿Qué inventó? Y por otro lado, yo creo que también hubo un momento cuando tuve la idea de un poco de cómo iba a ser esta novela, dije, bueno, yo debería cuidar a mis hijas, entonces tendría que tener... algo aparte, una especie de diario de la novela o lo que sea, en que dijera que mis hijas son muy buenas. Después, cuando empecé con el diario, me di cuenta que eso era una estupidez.
¿Por qué pensaste que tenías que cuidar a tus hijas de eso?
Bueno, por eso mismo que me está pasando cada vez que voy a una entrevista y lo primero que hacen es preguntarme por mis hijas. Después me di cuenta que era una tontería y nada, el diario me sirvió para otra cosa que nada tenía que ver con eso.
Porque cuando, digamos, los capítulos están intercalados. Está la ficción y está el capítulo del diario donde cuenta cómo nació esa ficción o de dónde venía, de dónde tomaste vos algunos elementos para esa ficción. Con lo cual se establece con el lector un doble compromiso. Yo sé que cuando me contás ficción, sé que me estás mintiendo. Acepto que me estás mintiendo.
Sí.
Quiero que me mientas y quiero que me mientas mucho.
Claro.
Digo, porque eso es
que que te lo hagas creer.
Que me lo hagas creer, pero yo ya sé que me estás mintiendo.
Claro.
Pero yo hago como que no. Exacto. Ahora, cuando me decís el diario, yo tengo que creerte que eso es verdad.
Por supuesto.
Tengo que creer que eso no es... O sea, al mismo tiempo estoy leyendo un libro que es de ficción y un libro que es de no ficción. Y así, tengo que creerte las dos cosas.
Así es. Y sin embargo, el diario, y lo dice, también en algunas partes es ficción.
Exacto.
Porque nadie cuenta todo, ni cuenta las cosas exactamente como sucedieron.
¿Cuánto de ficción tiene el diario que teóricamente es de no ficción?
Poco, tiene poco, pero bueno, algunas cosas tiene. Hay muchos personajes que yo no quise que fueran reconocibles, gente de mi entorno. Que...
¿Tus hijas?
No, mis hijas no están en el diario, mis hijas no están ni mencionadas. Pero sí otras personas, por ejemplo, que me dieron información. Uh-huh. Sí.
Estoy hablando con Ana María Ayúa y de su última novela, Hija, y en ese diario intercalado en los capítulos del libro, queda claro, casi decíamos como una clase de taller literario, que todo lo que le pasa al escritor en algún momento va a parar a un texto.
Absolutamente, y sobre todo cuando uno está escribiendo una novela. Yo tardé 3 años en escribir esta novela, y en esos 3 años, uno vive una parte en este mundo y otra parte en el mundo de la novela, ¿no? Y saca de un mundo para llevar al otro. Y de pronto todo lo que te pasa, todo lo que te cuentan, todo lo que ves, todo lo que miras por televisión, todo lo que llega a uno de un modo u otro, sobre todo lo que uno lee, todo se vuelve material para la novela.
Porque estás viviendo en ese mundo.
Entonces, todo lo que sucede en el mundo de la realidad, es procesado y, digamos, uno prueba a ver si funciona o no funciona en el mundo de la novela.
Con lo cual, una misma novela tuya, si hubiera sido escrita 3 años antes o 3 años después, era distinta.
Claro, sin duda. Sí, era distinta.
Porque es así de contemporáneo lo que te pasa.
Sí, es contemporáneo. Y sobre todo lo que uno está leyendo. Porque, bueno, hay ciertas características de personalidad que son las mismas, no cambian. Pero lo que uno está leyendo pesa mucho en lo que uno escribe. Y, bueno, yo estaba leyendo en ese momento una cantidad... Fui leyendo en esos 3 años, ¿no? Muchos libros que iban jugando su papel en lo que yo escribía.
¿Y esos libros que leías, los leías porque estabas escribiendo esta novela o eran libros que casualmente llegaban a vos en ese momento?
Algunos sí, otros no. Yo ya había leído algunos libros sobre hijos muy complicados. Y, por ejemplo, Todo cuanto amé, de Siri Ustved, que me gustó muchísimo, y casi te diría que me disparó en parte esta novela. O, por ejemplo, otro libro que me dejó boquiabierta, me encantó, que fue El quinto hijo, de Doris Lessing. Pero después empecé a buscar otros. Después, cuando tuve la idea de que esto era lo que tenía ganas de escribir, empecé a buscar otros. Y ahí apareció, por ejemplo... Tenemos que hablar de Kevin, de Lionel Shriver, que dio una malísima película. Y por favor, quien haya visto la película, que no se prive de leer el libro, porque la novela es muy interesante.
Eso lo decís en el diario. Sí. Eso lo decís en el diario, así que quiero creer que esto es cierto.
Eso es cierto.
Ahora, decías, cuando me di cuenta que quería escribir sobre esto.
Sí.
¿Tenés idea por qué querías escribir sobre esto?
Bueno, yo creo que tenía necesidad de expresar mis sensaciones y sentimientos en relación con la maternidad. Tenía ganas de hacer eso. Y, tenía que trabajar con un personaje que fuera muy, muy diferente de mis hijas verdaderas y a quien le pasaran otras cosas porque, obviamente no quería hacer nada que pudiera molestarla.
Sí, eso es importante a la hora de escribir la mirada de la gente que te rodea.
Para algunos escritores sí, para otros escritores no. Hay escritores que no tienen ningún problema en escrachar a la familia y después se lo bancan.
Pero vos no estabas escrachando a tu familia.
No,
por eso,
no.
Vos estabas escribiendo, pero sentía, pero, digamos, la necesidad de que fueran claramente otra cosa.
Sí, sentía la necesidad de que no tuvieran nada que ver con mi, que fueran otra, algo completamente distinto. Ni mi marido ni mis hijas tienen nada que ver con los de mi personaje, que es Esmé. Mi mamá sí. Mi mamá tiene que ver con la mamá de Esmé. Sí. Pero bueno, ya se había muerto. Pobrecita.
Eso te daba cierta libertad.
Eso me daba cierta libertad. Sí, es verdad.
¿Y por qué querías escribir a eso?
Bueno, por
¿Por
eso.
Qué,
porque
¿Por qué
tenía,
querías escribir el tema de
la
maternidad?
O sea, me interesan mucho las relaciones familiares. Uh-huh. Y de alguna manera yo sentía que ya le había pasado factura a los padres con La muerte como efecto secundario, que es una novela de un personaje, un señor grande ya, tiranizado por su padre. Y entonces dije, bueno, ahora es ya ha llegado la hora de darle por la cabeza a los hijos. Porque el manipulador, también me gustan mucho los personajes manipuladores, ¿no? Y las cosas que le pueden hacer al prójimo. Dije, bueno, no solo los padres pueden ser manipuladores, los hijos también pueden manipular a sus padres. Entonces,
de hecho, cada vez más, digamos, de hecho, es un signo de la época también, ¿no?
Sí, digo, también en parte.
Generacionalmente
es
algo que es de las últimas generaciones, antes no era así.
Sí, los hijos hoy tienen muchos más instrumentos para torturar a sus padres. Entonces, eso era lo que tenía ganas de contar.
Aparece claramente la realidad nacional en Hija, en Ana María Ayúa. Digo, sus personajes pasan por varias vicisitudes, que son las vicisitudes que le ha pasado al pueblo argentino. Desde el exilio, digo, hasta el triple crimen, esta historia del país. Es como una presencia, digamos, ¿cómo pensaste esa presencia dentro del libro?
Bueno, tenía que ser un telón de fondo. Lo que pasa es que pasan muchos años desde que ni siquiera desde la prehistoria de esta hija, que es el momento en que sus padres se exilian en los 70 y se van a vivir a París durante la dictadura militar, hasta la actualidad, digamos, en que la hija quizá ya tiene 30 años o más o menos alrededor de esa edad. Bueno, son 30 años de historia nacional, o más, 35 años de historia nacional. Y bueno, eso tenía que estar, tenía que aparecer, aunque sea como telón de fondo, así que sí, claro que aparece, porque además las cosas que van sucediendo en el ámbito del país van pesando y condicionando la vida de los personajes.
Me pareció, leyendo el libro Hija, que Esmé, que es la madre de esta hija, esta madre que no acepta algunas de las cosas que no ve algunas de las cosas que su hija
claro.
hace, que su ceguera no comienza ahí. Digo, ella no ve, no quiere ver algunas de las cosas que su marido hace.
Exacto.
No ve,
sí,
o
verdad.
No quiere ver algunas de las cosas que su hermana hizo.
Por supuesto.
Digo, y no ve o no quiere ver por qué termina exiliada, ¿no? Digo, hay falta de autocrítica que es anterior a la falta de crítica a su hija, ¿no?
Sí, seguramente sí, eso es lo que le pasa a Esmé, que finalmente me quedó bastante coherente como personaje, porque es cierto.
Lo decís como si hubiera, no dependiera de tu voluntad.
Bueno, es que realmente no pensé que... ahora me di cuenta, porque me lo va diciendo alguna gente, que ella así como niega todos los desastres que hizo su hija, de la misma manera negaba y disimulaba todas las renuncios de su marido. Y esto que estás agregando vos también es cierto, ¿no? Ella la tenía muy idealizada, su hermana, seguramente demasiado idealizada, porque, bueno, a los muertos jóvenes se los idealiza. Y sí, ella, digamos, había muchas cosas que no quería ver, no solo el comportamiento de su hija.
Decías que este libro te llevó 3 años de hacer. Hija, te llevó 3 años.
Sí.
¿Desde el comienzo conocías todo el libro?
No. Tenía una línea, una idea general. Sabía que la hija iba a ser un mal bicho. Eso lo sabía. ¿Cómo y en qué se iba a manifestar eso? No, no lo sabía. Iba apareciendo de a poco. Quizás mientras empezaba a escribir el primer capítulo, se me iban ocurriendo algunos otros desastres que la chica podía hacer. Los iba anotando en un archivo que se llamaba Ideas. Y después los iba usando a medida que los necesitaba.
O sea, todo referida a esa idea principal, que era la hija iba a ser una mala persona.
Sí, yo sabía que la hija iba a ser una mala persona, no quería que se manifestara claramente como mala persona desde chica, quería que hubiera dudas en el lector, que al principio el lector se dejara llevar un poco por esa mirada tan negadora de la madre. Y que el lector mismo dudara y pensara, bueno, quizás esto puede haber sido blanco, puede haber sido negro, en fin, es una cosa gris, ¿no? A media agua. Y que poco a poco la chica iba a ir mostrándose, digamos, cada vez más gravemente psicópata.
Claro, e ibas a ir confirmando las cosas que leíste antes.
Claro,
exacto. Algunos escritores dicen que llega un momento en que los personajes hacen sus cosas, tienen su propia voluntad y hacen sus cosas más allá de lo que uno quiere hacer. El Negro Fontana Rosa se reía de eso. Decía, ojalá los personajes hicieran todo y yo me quedo tranquila y solamente lo sé. Yo tengo que escribir cada cosa que ellos hacen. ¿Qué te pasa vos con eso?
Y yo estoy más con El Negro Fontana Rosa, claro. Ojalá mis personajes... No sé, puede haber... Yo creo que debe haber escritores que realmente tienen esa suerte, que los personajes se les independizan y empiezan a hacer cosas y bueno, ellos no tienen más que correr detrás. Mis personajes no, los tengo que arrastrar penosamente y convencerlos de cada cosa que tienen que hacer. No se me independizan en absoluto. Lo que pasa es otra cosa, y eso sí es cierto. Mientras uno escribe, a medida que uno va escribiendo, va dictando ciertas leyes del texto. Y esas leyes son inamovibles. Uno no puede, ni siquiera el autor puede ir en contra de esas leyes. Entonces quizás uno empieza a escribir y tiene decidido que uno de los personajes va a saltar por la ventana y se va a suicidar en el cuarto capítulo. Pero resulta que llegó el cuarto capítulo y uno no le dio suficientes motivos al personaje para que se tire. Entonces, no es que el personaje se independizó, sino que uno fue dictando ciertas leyes a las que después no puede contradecir.
Todo lo hizo el autor.
Todo lo hizo el autor.
Hay una cosa de la que hablas en el diario, contado, donde contás cómo se hace la novela, que en general se reflexiona poco, y es el tema del nombre de los personajes.
Ah, es tan difícil.
Es un tema efectivamente difícil, ¿no?
Es muy difícil, porque uno tiene que tratar de buscar nombres que se salgan un poquito de lo común para que, digamos, no sean tan obvios y la gente los recuerde un poco. Y al mismo tiempo que no sean estrambóticos o estrafalarios, a menos que haya una buena razón, que podría haberla, ¿no? Pero entonces hay que justificarlo.
Claro. Y una cosa que contás es que fuiste cambiando algunos nombres a lo largo de la escritura.
Sí, fui cambiando, sobre todo el nombre de la hija.
De la hija.
No le encontraba nombre a la hija. Con Esmeralda me resultó fácil, Esme, le dicen Esmeralda, que es la madre. Guido apareció enseguida, es el padre, pero a la hija no le podía encontrar un nombre. Quería buscar un nombre que más o menos se use en esta época y que no sea de los más obvios. Primero le iba a poner Paula, pero después me acordé que es el nombre de una novela de Isabel Allende, que además está dedicada a la hija de Isabel Allende. Empezó con Paula y lo tuve muy avanzado con Paula. Después cambió a Luciana, pero Luciana me parecía que era un nombre demasiado de moda, no me convenció.
Por suerte el Word de la computadora tiene para cambiar el nombre, ¿no?
Pones
el
nombre, sí, y te lo cambia todo. Sí, tiene para cambiar el nombre, pero yo me olvidé que a veces le decían por el apodo.
Hubo que corregirlo dos veces.
Claro, entonces me quedaban muchos restos. Bueno, de todas maneras yo leo 400 veces una novela antes de entregarla.
¿Sí?
Y sí, claro, y la voy cambiando y corrigiendo millones de veces.
Estamos hablando con Ana María Ayúa. ¿Te quedas un ratito más?
Sí, ¿cómo
ya
no?
Ya que saliste de tu casa con una noche
ya
como esta.
Ya que salí de mi casa, claro.
Enseguida seguimos hablando, Ana. Como estamos hablando de Hija, la nueva novela de Ana María Ayúa, que tuvo la delicadeza de venir esta noche a charlar con nosotros, escuchábamos Hija del Rigor de Fabiana Cantilo. Ana, hablas de la maternidad y de las ilusiones que las madres ponen en sus hijos. No sé si es distinto con sus hijos o en sus hijas.
No sé, porque no tengo hijos, solo uh-huh. tengo hijas.
¿Cómo es el sentimiento de desilusión con los hijos?
Bueno, esa es una pregunta complicada.
Para algo saliste de tu casa esta noche.
Sí, tenés razón. Bueno, es sobre todo pasajero. Hay momentos de tremenda desilusión, pero después uno enseguida se vuelve a rearmar y vuelve a rearmar la imagen de gloria. Sí.
No da la impresión por lo que decís de que uno no se permite la desilusión con los hijos.
No, me parece que no, que uno no se lo permite del todo, no. No, no. Y al mismo tiempo está siempre presente. Porque, o sea, es como una especie de río subterráneo que corre por debajo del orgullo y del. Me parece que es imposible no desilusionarse de los hijos, porque, digamos, las expectativas son tan gigantescas.
Claro.
O sea, por ejemplo, estoy pensando en mi mamá conmigo, que cualquier cosa por debajo del premio Nobel le parecía como que no valía nada.
Pero alguna vez te habrá dicho que estaba orgullosa de vos.
Sí, sí, claro que sí, seguro. También. Bueno, uno puede estar desilusionado y orgulloso al mismo tiempo.
Es cierto.
Claro.
Es cierto. ¿Cómo es tu método de trabajo, Ana María?
Yo trabajo de mañana. Trabajo en una de las habitaciones de mi casa, uno de los dormitorios que me dejaron las chicas cuando se fueron. Solo se me ocurren cosas a la mañana, después del almuerzo ya no se me ocurre nada. Bueno, tomo muchos cortaditos, tengo una jarra de agua caliente y me hago muchos cortaditos con café descafeinado y un poquito de leche y con eso me voy entreteniendo.
Ya sabes, cuando empezás a escribir, ¿qué vas a escribir esa mañana?
A veces sí, a veces no. En términos generales, sí, ya voy con una idea de lo que quiero hacer. O por lo menos de lo que quiero intentar, porque a veces se va toda la mañana solo en el intento y no logro escribir nada. Si estoy escribiendo una novela, bueno, lo que me propongo es entre, digamos, lo mejor es si logro completar una página en un día. Y una página ya es mucho. Si sale media página y sale bien, me quedo contenta. Pero bueno, una página es lo ideal. A veces la página se termina relativamente rápido y me queda el resto de la mañana, pero no puedo seguir, es imposible seguir.
¿Ah, sí?
Con la novela. Y porque necesito todo el resto del día para pensar qué es lo que viene a continuación. Pero yo por lo general estoy trabajando en varios proyectos al mismo tiempo. Lo que hago mucho es escribir para chicos, pero bueno, escribir para chicos cuando tengo que inventar es tan difícil como escribir para adultos. Lo que pasa es que para chicos yo hago mucha adaptación de cuentos populares y leyendas. Entonces las adaptaciones me resultan muy, muy fáciles y descansadas y no tengo que inventar nada, es una cosa de oficio, de
claro.
Simplemente sentarme y trabajar. Entonces generalmente, o sea, siempre en realidad trabajo, si cuando escribo una novela simultáneamente trabajo en otras cosas, claro, en cosas para chicos.
Y cuando pones el punto final, ¿sabes
qué? O microrelatos, ¿no? Claro. Eso combina muy bien la novela.
La novela con microrelatos. Sí. Y cuando pones el punto final, ¿sabes qué es el punto final? ¿O puede pasar mucho tiempo después del punto final que seguís trabajando sobre la novela?
Tengo dos puntos finales. El primer punto final es cuando llego a todo lo que yo pude hacer sola, sin que nadie lea ni vea ese material. Y entonces a partir de ese momento hago circular el original. Y lo
¿entre
leen,
quiénes?
Y personas cuya lectura a mí me interesa y me sirve. Empezando por mi marido, que es mi primer lector, mi asistente, que es Daniel Dipara, que es un poeta muy interesante y que sabe leer. Y varios amigos, escritores, Carlos Chernoff, Inés Fernández Moreno, y unos cuantos más, ¿no? Y generalmente me sirven las lecturas. No me sirven los consejos que me dan para solucionar los problemas, pero sí me sirve cuando me marcan los problemas.
Ah, ¿escuchás ¿Sabes? Ah, claro. O sea, acá hay unos problemas. Eso que me estás diciendo cómo va a solucionar, no importa, pero ya, ahora ya sé que acá hay un problema.
Sobre todo si hay coincidencia. Claro.
Si dos o tres te dicen, claro, este es un problema.
Si dos o tres personas ven una zona que no funciona del todo bien, bueno, por algo es, ¿no? Por ejemplo, acá, y en realidad yo sabía un poco también que la primera parte, hasta el momento del nacimiento de Natalia, me había quedado muy larga. Y en efecto, los lectores me lo corroboraron y bueno, le metí tijera.
Claro, no aparecía la hija.
Claro, tardaba demasiado en aparecer la hija. Uh-huh. Sí. Y
bueno, pero eso también, nos va preparando porque, digo...
Bueno, así como está ahora, pero no sabes cómo estaba antes. demasiada
cortaste,
preparación.
¿Cortaste mucho?
Y sí, había demasiada preparación.
Porque, digo, de mucho nos sirve conocer a la madre para después saber quién es,
cómo es
la hija, ¿no?
No, sí, es importante. Yo creo que, además...
Pero cortaste mucho.
Para mí era muy importante mostrar que esa había sido una hija muy deseada. Claro. Porque yo también otra cosa que me propuse en este libro fue un poco librar a los padres de la culpa judeocristiana más la culpa psicoanalítica.
Y es muchísimo.
Es muchísimo. Bueno, y los padres no tienen por qué tener la culpa de todo lo que son o lo que hacen sus hijos, ¿no? También está el entorno, la vida, la época que les tocó vivir, etcétera.
Y también
etcétera.
Es cierto que los hijos tienen otra vida. Y tiene que hacerse responsable de eso también.
Absolutamente, claro.
O sea, el principio del libro nos sirve para saber que la hija es una hija muy deseada,
sí.
que ha tenido todos los cuidados que puede tener. Digo, que los padres hicieron las cosas...
Lo mejor posible. No digamos bien, digamos lo mejor que pudieron.
Lo mejor que le salió.
Lo mejor que le salió, exacto.
Lo mejor que le salió.
Sí.
Porque, bueno, porque hay una falta de límites ahí, de un montón de cosas que uno puede ver desde afuera, ¿no?
Uno puede ver desde afuera,
seguramente no, ella no podía verlo. Digo, pero uno ve en esa madre un montón de cosas que decís, pero fíjate lo que estás haciendo con tu hija.
Sí, claro.
Fíjate lo que estás haciendo con tu hija, que sabés lo que va a hacer tu hija cuando sea grande si vos seguís así.
Bueno, y eso fue lo que pasó.
Eso fue lo que pasó. Claro. Creo que digo, para quien mira de afuera, hay unas cuantas señales de que esa hija no va a ser eso que la madre está esperando.
Claro.
Pero eso quizás nos pase también en la vida, ¿no? Es más fácil ser ver la paternidad o maternidad ajena que la propia.
Ah, sí, por supuesto, seguro. Sí, es facilísimo. Bueno, sí, está ese tema, ¿no? Que te decía, que límites es lo que los demás no le ponen a sus hijos.
¿Y qué tal madre te consideras?
Hago lo que puedo.
Eso lo hace todo el mundo.
No sé, está bastante bien. Una madre que está bastante bien, sí.
Te hace una
Por
pregunta.
Lo menos tengo muy buena relación con...
Te voy a hacer una pregunta jodida.
Sí. ¿Son
mejor o peor mamá que tu mamá?
No sé, porque soy muy, muy, muy diferente de mi mamá como madre. Así que no sé lo que es mejor o peor para mis hijos. Tengo mejor relación con mis hijas de lo que mamá tenía conmigo. Pero bueno, quizás, digamos, no sé, es difícil, muy difícil la comparación. Ah, yo tuve una buena mamá, muy complicada, muy mandona, pero era una buena mamá.
¿Cómo fue decirle a tu mamá que quería ser escritora?
Bueno, no tuve que decirle, hola mamá, quiero ser escritora. Mi mamá ya sabía que quería ser escritora, pues yo era escritora desde los 5 años.
¿Cómo es eso? ¿Cómo que
y yo era alguien... escritora, yo era la poetisa más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. Era obvio que quería ser escritora. Igual se perturbaron un poco mis padres cuando elegí letras. Un poco, ¿no? No se hubieran opuesto ni nada. Pero bueno, estaban un poco preocupados pensando qué iba a ser de mí, de qué iba a vivir, etcétera, etcétera. Pero cuando vieron que entraba en una agencia de publicidad y ya empezaba a ganar buenos sueldos como redactora creativa, bueno, se quedaron más tranquilos.
Eso ayudó.
Sí,
la plata
seguro.
Siempre tranquiliza.
La plata tranquiliza, sí.
¿Y vos cuando entraste en letras tuviste alguna duda? Tenías un plan B por si
yo
no funcionaba.
Yo no quería entrar a letras. Quería hacer otra cosa. Fui 2 años a orientación vocacional.
¿Cómo 2 años? Lo tuyo
2 años.
Me quiero recibir de orientación vocacional.
Sí, tal cual. Fui 2 años a orientación vocacional a ver si encontraba alguna otra cosa para seguir que no fuera letras. Y no estaba tan desencaminada, porque en realidad lo que aprendí en letras yo lo hubiera aprendido de todas maneras. Y si hubiera estudiado otra cosa, me hubiera servido muchísimo para escribir.
Sí, como periodismo, lo que estás diciendo. Sí, es bastante como periodismo.
Claro, claro. Así que sí, pensaba seguir medicina. Mucho tiempo pensé en seguir medicina. Por suerte me di cuenta a tiempo que a mí lo que me gustaba de la medicina era la parte literaria. O sea, me gustaban los nombres, esos tan raros que le ponen a todo. Y bueno, y las historias que tienen que ver con las enfermedades y con la relación médico-paciente, pero no atender en realidad a nadie.
Entonces era obvio que ibas a hacer letras. Y siempre, a partir de ese momento, ¿sabías que ibas a ser escritora? ¿Tenías eso fue siempre así?
Bueno, era como un sueño, me parecía un sueño lejano, imposible, porque yo escribía poesía cuando estaba en la primaria. No escribía narrativa porque no podía, me resultaba imposible. En realidad ningún chico de esa edad puede escribir narrativa, es imposible.
Pero para vos era un objetivo.
Sí. Claro, para mí era un objetivo.
La diferencia con el chico, con cualquier chico, claro,
pero
es que vos querías.
Un chico de 10 años puede escribir poesía aceptablemente. Pero no conozco ningún chico de 10 años que pueda escribir un cuento o una novela. No porque la poesía sea más fácil, la alta poesía no es más fácil. Pero la narrativa exige más madurez.
Claro.
Entonces, nada, hay que tener, qué sé yo, no sé, hay que estar más cerca de los 20. Pero como yo no podía en ese momento, me parecía que nunca iba a poder. Era una imposibilidad tan absoluta como cuando era chiquita y no quería dibujar monigotes. Quería dibujar como dibujaban los chicos más grandes. Y lo que me salían eran monigotes.
Claro.
Y era una imposibilidad que yo no podía comprender. Que,
¿por qué no
siempre
puedo?
Siempre fue una persona muy lógica. Y entonces me decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo imitar esto? Y bueno, cuando tenía 10 años y quería imitar los libros que me gustaban, por ejemplo, Bomba, el niño de la selva,
claro.
Y trataba de describir una situación comparable a, no sé, alguien que se caía en un pozo lleno de víboras, por ejemplo, y no me salía. Bueno, yo pensaba que si no me salía en ese momento, no me iba a salir nunca.
Ah, te frustrabas bien, bien frustrada de chiquita.
Sí, seguro, como cualquier escritor. Así que bueno, pero bueno,
dijiste,
sin embargo.
Pero insististe.
Insistí, claro, insistí.
¿Y cuándo notaste que podías?
Bueno, tuve muchos años de pasaje de la poesía a la narrativa, pasando por prosas poéticas. Tuve una larga época de prosas poéticas y después, cuando tenía 19 años, yo quería ser periodista y iba a las redacciones. Había muy pocas periodistas mujeres en esa época. Yo no me daba cuenta.
¿Estamos hablando del año?
Año 70. Uh-huh. Y entonces todos me mandaban para el lado de las revistas femeninas.
Claro.
Y así fui a parar a Nocturno, que era una revista de la vieja editorial Abril, que publicaba un género hoy desaparecido, que es la fotonovela. Claro. Y entonces ahí me dijeron, bueno, nosotros, Laura Güell era una periodista que era la directora de Nocturno, y ella me dijo, informes periodísticos no necesitamos, pero si podés escribir cuentos románticos, eso nos vendría bien. Y yo dije, bueno, quizás no puedo escribir un gran cuento, un gran aporte a la literatura universal, quizás no me sale un cuento de Chekhov, pero un cuento romántico de revista femenina, eso me va a salir. Y en efecto me salió y escribí 4 cuentitos y eso me destrabó. Eso me permitió empezar a aprender a manejar los elementos de la narrativa.
O sea que tus primeros 4 cuentos fueron porque alguien te pidió que escribieras cuentos.
Exacto, sí, fueron así. y no los publiqué jamás en ningún libro, ni lo haría, porque no eran buenos cuentos. Eran cuentos de revista femenina, cuentos románticos de revista femenina, punto.
Pero a vos te sirvieron para decir, lo puedo hacer.
A mí me sirvieron muchísimo, claro. Sí, sí, puedo contar, aprendí a contar. Con esos cuatro cuentitos aprendí a contar. Y después ya seguí sola.
¿Y cuándo te sentiste una escritora?
La primera es que fui a firmar a la Feria del Libro. A pesar de que mi primer libro salió mucho antes, en el 67. Pues yo gané un premio del Fondo de las Artes, un premiecito muy chiquitito del Fondo de las Artes, para publicar mi primer libro de poesía, cuando tenía 15 años. Y después con ese libro gané la Faja de Honor de la SADE.
Pero teniendo Faja de Honor de la SADE antes de los 20 años, ¿cuántos años tenías?
16.
¿Así todo no te considerabas escritora?
No, no me consideraba escritora, no.
¿Cómo fue en tu casa recibir la Faja de Honor de la SADE a los 16 años?
Bueno, estaban todos muy contentos y orgullosos y emocionados, fue muy lindo. Sí,
ahora falta el Nobel, te dijo tu mamá.
Claro, exacto, sí, sí, tal cual, sí, sí. Y bueno, y publiqué entonces, te decía, los cuentitos esos que salieron ahí en Nocturno. Nocturno. Claro, y después ya, no sé, tendría que buscar, algo tengo. Bueno, y después pude empezar a escribir lo que fueron los primeros cuentos de mi primer libro, que se llamó Los días de pesca.
Claro. Y en tu relación con el cine, bueno, tanto en Los amores de Laurita,
sí,
como en
la que ¿Dónde estás, amor, de ¿Dónde estás, amor de mi vida? Que no te puedo encontrar.
¿Cómo fue eso? Digo, ¿trabajar con la imagen?
Fueron dos experiencias radicalmente diferentes unas de otras, porque en Los amores de Laurita yo tenía que trabajar sobre mi propia novela, y eso es muchísimo más difícil. Eso es, yo creo que no terminé de encontrar un lenguaje visual para la novela.
¿Respetabas mucho lo que habías escrito para literatura entonces?
Sí, me costaba mucho. Bueno, para mí, bueno, yo le había puesto en ese libro todo lo que podía poner y no se me ocurría ya otra cosa alrededor de eso. Yo pensé que al director se le había ocurrido otra cosa, pero no, el director quería filmar eso que estaba ahí. Y entonces quedó un poco como una ilustración. Con ¿Dónde estás, amor de mi vida? Fue completamente distinto. Bueno, primero trabajé con un director mucho mejor, que es Jusid. Yo ya tenía una idea de cómo se hacía eso. Pero además, el libro original lo trajo él. Él trajo el título y trajo un libro original que, bueno, que había que retrabajar. Pero
la idea ya estaba.
La idea era de él, claro, la idea era de él. Y me resultó enormemente placentero meterle tijera y tachaduras a un trabajo de otro.
Claro. Claro.
Fue muy placentero ese trabajo.
No estabas tocando nada tuyo, así que podías...
Claro, no estaba tocando nada mío, podía ver las cosas con más objetividad.
Bien, hemos hablado en esta hora, ya ha pasado una hora, Ana. Hemos hablado una hora con Ana María Ayúa, que está presentando su novela Hija. No quiero contar mucho de la novela porque, digamos, bueno, más allá de lo que hemos contado, solo que te va a atrapar esta mirada sobre la maternidad y sobre una madre que, como todas las madres, tiene una hija que cree que es la más bella del mundo. Quizá lo sea, ¿no? No, de eso no hablamos demasiado.
No, las más lindas son las mías.
Después de la hija de Ana María. Pero bueno, una chica que va complicando su vida y la vida de quienes la rodean cada vez más hasta un punto absolutamente insoportable. La novela se llama Hija, la podés conseguir en cualquier librería del país. Ana, un gusto que hayas venido acá.
Muchísimas gracias, fue una charla lindísima.
Bueno, muchas gracias por haber estado acá. Y ¿cómo sigue lo tuyo? ¿Estás escribiendo?
Sí, ¿qué otra cosa voy a hacer a esta altura de la vida?
No sé.
Sí, ahora estoy preparando, estoy descansando, preparando un libro de leyendas argentinas.
Ah, ¿para niños
sí,
o...?
Para chicos, sí.
Ajá, ajá. Sí. Bueno, cuando lo tengas te das una vuelta y charlaremos un poco más.
Bueno.
Ha sido entonces una hora de charla con Ana María Shua. Muchas gracias por estar aquí en Radio Nacional.
Gracias, Osvaldo.
Dos por uno. Dos caminos distintos para un mismo viaje. Osvaldo Bazán, AM 870.